otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Sean bienvenidos todos a La Otra Cara de África, que cada semana realizamos Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAD. Si la pasada semana hablábamos de la palabra y cómo se reúne toda la comunidad rural en torno al árbol de la palabra, vamos a seguir hablando de la palabra y de los medios que llevan la palabra, esta vez no el árbol, sino los medios de comunicación social. Y es que en África cada vez se dan más cuenta de la importancia de ciertos medios de comunicación, pues a la hora de enseñar, a la hora de la comunicación. Y también, como aquí nos damos cuenta y potenciamos los medios de comunicación local, los medios de comunicación comunitarios, exactamente Antonio Molina, está pasando en África.
Pues sí, es que además hay que subrayar que la cultura africana es una cultura oral, es una cultura de la palabra. Y como decíamos ya varias veces y lo repetíamos la semana pasada, en donde un pueblo es analfabeto no hay que darle la prensa escrita, aunque sea gratuita, no la emplearían para informarse, la emplearían como papel para envolver otras cosas, ¿no?
Y además otra cosa que es todavía también importante, frente a una sociedad quizás más individualizada como la occidental, tenemos una sociedad mucho más comunitaria como la africana, es decir, la palabra en medio de una comunidad mucho más fuerte.
Sí, y entonces pues ahí podemos decir también que si no hay información, pues no hay comunicación. Por eso la piedra angular de cualquier emisora de radio comunitaria pues es el bloque informativo. Y este bloque informativo, sobre todo cuando se trata de estas radios comunitarias, que le llamamos nosotros FM, pues sería las noticias locales. O sea, la gente quiere saber lo que pasa en su entorno, en su barrio, en su pueblo, y también cuáles son los eventos a celebrar, los sucesos tristes o alegres, accidentes, desastres naturales, pero también las bodas, bautizos, los triunfos escolares, en fin, todo es noticiable siempre y cuando se observe las normas de la ética profesional de los informadores.
Oye, Antonio, uno de los problemas que me imagino que se deben encontrar a la hora de realizar las noticias locales es ¿cómo sacar las noticias?
Pues sí, justamente porque, claro, en muchos sitios aún no hay la facilidad del teléfono, tampoco tienen aún las redes informáticas para poderse mandar las noticias unos a otros, como hacemos nosotros con tanta facilidad, que las cogemos de cualquier parte del mundo. Y entonces lo que han pensado, como esto es una organización que tiene, por decirlo así, su apoyo en cada una de las diócesis, pues cada parroquia o cada comunidad rural, ahí procuran por lo menos tener una persona, y si es un equipo mejor, para que se encargue de transmitir las noticias a la sede central de la emisora. Por tanto, las noticias llegan, podemos decir así, a un centro que se llama Centro de Medios de Comunicación Social.
Antonio, ¿qué tipo de modelo están siguiendo estas radios comunitarias?
Pues mira, como decía antes, la importancia de la información local es muy predominante, y yo diría, para entendernos, que el modelo adoptado por estas emisoras, aunque dependan de la Iglesia, no es el de Radio María, que también existe en Burkina Faso. Yo Radio María la clasifico en el grupo de las emisoras católicas piadosas. O sea, no quiere decir que no tengan programas formativos, tienen también programas de divertimento, pero, en fin, la información podemos decir que queda relegada a un segundo lugar, o sea, más formativa que informativa. Y para que una emisora sea católica no quiere decir que tenga que ser una radio sacristía. Se debe consagrar más tiempo a programas informativos con las noticias locales, nacionales y mundiales. Y luego pues también ya viene la programación de los temas de actualidad, tanto política como económica, cultural, eclesiástica y, por qué no, también deportiva, porque lo importante en este campo es la aplicación de los criterios de la ética periodística cristiana.
Antonio, ¿qué papel desempeñan los corresponsales, que hablábamos un poco ya antes de ellos?
Pues para mí son como las dos muletas sobre las cuales se apoya la emisora, porque ellos son los que alimentan los noticiarios locales y regionales. Pues ya se trate de un matrimonio, de un bautizo, de unos funerales, la inauguración de un centro sanitario, de una escuela, o las actividades de una cooperativa agrícola. aún podemos dar los horarios de una nueva línea de autobuses, los cortes de electricidad que va a haber, los accidentes de tráfico, que también los hay, aunque allí las velocidades sean menores y los vehículos menos numerosos, los mercados, en fin, cualquier cosa. Y por qué no también los eventos deportivos. A veces hay un partido de fútbol entre equipos de poblaciones vecinas que son eternamente rivales, como pasa en todas partes. Las carreras de bici, las carreras pedestres, hasta yo he conocido un sitio donde hay las carreras de burros. Y todo eso son cosas noticiables, y como aquí se dice el Fórmula 1, por allí, porque lo más gracioso de estas carreras de burros es que el burro que gana es que llega el último, pero nadie monta el burro propio. Entonces cada uno quiere hacerle correr al burro que lleva debajo las piernas, porque es el burro contrario. Es una cosa ingeniosísima y vamos, se lo paso ahora en grande.
Oye, Antonio, ¿cómo tú que conoces, estamos hablando, por ejemplo, del caso concreto de Nuna, cómo trabajan los medios de comunicación en esta región, en Nuna?
Bueno, pues claro, yo tengo la alegría de verificar que los responsables del equipo diocesano de medios de comunicación social en la diócesis de Nuna son dos sacerdotes jóvenes, los reverendos Pierre Sanu, que es el director del periódico diocesano, Cuntiguilla, que quiere decir fidelidad a la palabra, una vez más sale la palabra, y luego Servaz Traoré, del sector de la prensa oral, que está más implicado en la radio.
Seguro que los dos fueron alumnos tuyos.
Los dos fueron alumnos míos en el seminario de Chonquí, allí por los años 90. Yo no sé si a lo mejor les inculqué yo el virus este de la radio.
Pero de la palabra.
De la palabra. Están convencidos de la necesidad de formar corresponsales. Y entonces, en diciembre del año pasado, organizaron un cursillo intensivo en el que participaron casi todas las parroquias de la diócesis. El reverendo Traoré pues, se encargó de hacer descubrir a estos candidatos a corresponsales las cualidades del lenguaje radiofónico, también cuáles son sus puntos flacos. Luego a los alumnos pues les ayudó a hacer prácticas de locución, de pronunciación, de redacción de noticias y crónicas de los eventos y con su posterior grabación. O sea, verdaderamente un curso práctico. Y el reverendo Pierre Sanu, este se centró más bien en la manera de relatar los acontecimientos con un estilo vivo, sencillo, claro y preciso, y sobre todo adaptado a la capacidad de comprensión de los radioyentes. O sea, no se trata de hacer figura de erudito y sabio, lo que se trata es que la gente que te oye, que te comprenda. Entonces, pues el relato de un suceso, de una noticia, debe siempre informar sobre estas preguntas. ¿Dónde ha pasado? ¿Cuándo? ¿Cómo se realizó? Y luego, ¿quién realizó la noticia, quien realizó el evento? O sea que son cosas elementales, pero que para ellos pues era todo novedad. Luego también pues les insistieron un poco sobre el reportaje, que es un género diferente, porque ya ahí se realiza en el mismo lugar donde está el acontecimiento, por ejemplo un partido de fútbol o una ceremonia, un concierto. Ahí el reportero pues debe obtener esa información objetiva y debe difundirla fielmente también. Luego pues de una manera elemental, porque eran pocos días, pues también se les enseñó cómo hacer las entrevistas y se iniciaron también un poco en el estilo de escribir los artículos. En fin, materias que más adelante ellos mismos se dieron cuenta que hacían falta más cursillos de una formación permanente para poder así adquirir esta formación de, podemos decir, de periodistas elementales aficionados.
Oye, del intercambio con estos alumnos, decías que surgieron algunas cuestiones. ¿Qué tipo de cuestiones?
Bueno, pues claro, lo de siempre. Primero, que los gastos de transporte y de participación en los cursillos de formación pues que sean cubiertos por el presupuesto de las parroquias, porque ellos pues encima de que van a trabajar gratis como voluntarios, pues por lo menos que no les cueste a ellos de su bolsillo esta formación. Luego también otra cosa que pidieron allá, y me parece que vemos que ya los problemas que se plantean aquí también se plantean por allá, dicen que durante las celebraciones en las iglesias solamente los fotógrafos credenciados por la Comisión de Medios y de Comunicación Social se han autorizado a hacer fotos. Y luego también los cursillos venideros, ellos desean familiarizarse más con la radio, o sea, realizar prácticas en los estudios de la emisora diocesana de Radio Nuna.
Antonio, lo que nos queda claro es que la hora de las radios comunitarias ha tocado en África.
Pues sí, y claro, pues como allí no hay escuelas de periodistas ni facultades de... Entonces pues hay que hacer las cosas, la formación sobre la marcha, ¿no? Y coge pues estas buenas voluntades que se ofrecen voluntariamente y además pues que les gusta al fin y al cabo esto. Y eso pues que los periodistas no se improvisan y en fin, como decían por el Brasil, los radialistas, o sea los que trabajan en la radio, pues tampoco.
Otro palabra, radialistas, ¿no?
Sí, radialistas. Es que en el Brasil se fabrican las palabras cada vez que hacen falta, ¿no?
Espíritu creativo.
En todas partes, las diversas actividades, pues sabemos que es necesaria una formación, por lo menos elemental. Entonces, para ser capaces de realizar un programa de radio, sobre todo para redactar artículos para periódicos, para boletines, para hojas parroquiales, pues hace falta una formación que la buena voluntad no basta. O sea, hace falta también una formación, podemos decir, humanística, saber un poco de la gramática y la ortografía, en fin, lo demás, ¿no? Pero yo creo firmemente que en África ha sonado la hora de los medios de comunicación social y, consecuentemente, es el momento de formar técnicos y radialistas capaces de hacer funcionar correctamente esas emisoras comunitarias, porque en realidad el tener una radio, sobre todo que muchas veces compran material de segunda mano de emisoras de Europa o de América que se lo facilitan, a veces hasta se lo regalan, pues no es difícil. Ahora, lo que hace falta es que esa radio funcione y luego que se pueda transmitir un mensaje. Entonces, pues esperamos que la radio adquiera la importancia que merece.
Por supuesto que desde esta otra cara de África creemos en la función formadora de las radios comunitarias, creemos en su función democratizadora, creemos en la información surgida de la propia comunidad para la propia comunidad, y vemos que en África las radios comunitarias cada vez van teniendo mayor importancia y cada vez se van imponiendo. Muchísimas gracias, Antonio Molina. Rafael Sánchez, un saludo desde esta otra cara de África.
Pues un saludo a todos los radioyentes, a ver de lo que hablamos la semana que viene.
La otra cara de África. Desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. Africanía. Con Rafael Sánchez. Desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. 8 años hablándote de África. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.
Africanía.